20 de mayo de 1985, a las 5 en punto de la mañana, se escucharon por los 1180 kHz las notas de la clave martiana.
Buenos días, Cuba. Está escuchando Radio Martí, en el aire hoy, ahora, Radio Martí.
Iniciaba así sus transmisiones desde Washington, D.C., Radio Martí, un servicio de la voz de los Estados Unidos de América, con noticias y programas dirigidos al pueblo de Cuba. ¿Cuál ha sido el impacto de las transmisiones de Radio Martí a la causa de la libertad y los derechos humanos en Cuba? Escuchemos la respuesta en las voces de varios disidentes, periodistas y ciudadanos cubanos que han hecho historia con Radio Martí a lo largo de estos años.
En nuestra opinión, la historia del movimiento de derechos humanos, todo este conjunto que hoy se conoce como la oposición civilista, la resistencia civil, que había sido fundada de una manera u otra en el año 1976, pero no era conocida ni por el pueblo cubano ni por gran parte de la opinión pública internacional. Y el surgimiento de Radio Martí en 1985, nosotros lo hemos clasificado ya anteriormente como las dos etapas del movimiento de derechos humanos, antes de la fundación de Radio Martí y después de la fundación de Radio Martí. Cuando surgió Radio Martí y difundió nuestros mensajes, nuestras noticias, nuestras denuncias de los fusilamientos que se llevaban a cabo en aquellos años, yo recuerdo que una de las primeras denuncias fue el fusilamiento de los tres hermanos García Marín, tres muchachos que eran inocentes, para nosotros el mundo cambió. Y después vino algo trascendental también, que fue un programa casi una hora de duración, que fue la iniciativa de Rolando Cartaya, que lo ideó para explicarle al pueblo de Cuba qué era el Comité de Derechos Humanos. Este programa se hizo en la casa de la poetisa Tania Díaz Castro, participamos varios integrantes del comité, y también tenemos que destacar la colaboración que nos prestó a Álvaro de Insua, que era un miembro del comité desde el año 1978 y que era colaborador de Radio Martí desde los inicios. Sin Radio Martí era prácticamente inconcebible la existencia de nuestra, digamos, nueva etapa en esta versión de la lucha por la libertad de Cuba, que es la lucha pacífica a través de la resistencia civil y la desobediencia por medios pacíficos. He hablado para ustedes y le agradezco mucho, Ricardo Bofill, del Comité Cubano Pro Derechos Humanos.
Estaba yo preso en la cárcel de Guanajay y un colega que era preso político, técnico de radio y televisión, creó una radio de galena, y a través de esa radio de galena, primero, antes de que saliera al aire Radio Martí, pudimos escuchar algunos programas de La Voz de las Américas sobre la Olimpiada que tuvo lugar en Los Ángeles, creo que en el año 84. Pues ese compañero nuestro creó esa radio de galena, como se hacía a comienzo de la radiofonía en el siglo XX, y pudimos oír Radio Martí por primera vez desde la cárcel. Y el impacto de eso es tremendo, porque por primera vez se rompía el monopolio de la información que mantiene todavía el gobierno en todos los medios de comunicación social, y se rompía por primera vez eso en Cuba. Así que la historia de la revolución de Fidel Castro se puede analizar antes y después de Radio Martí, y el impacto entre los presos políticos y los simpatizantes, ¿no?, de las causas que defienden los presos políticos, pues ven en esas emisoras y en particular Radio Martí una ventana al aire, es decir, cómo hay que salir del país a través de la radio para saber qué realmente está sucediendo adentro y qué realmente se opina del país fuera de los límites territoriales de Cuba. Y luego, obviamente, cuando ya yo salí de la cárcel, que me incorporé al Comité Cubano Pro Derechos Humanos, presidido por el señor Ricardo Bofill, en casa de la poeta Tania Díaz Castro, que también era miembro del comité, hicimos una grabación. Creo que la idea original está entre el señor Bofill y el señor Rolando Cartaya. Recuerdo que Cartaya tenía una grabadora y entonces nos hacía preguntas sobre la situación nacional. Todos participamos y lo más asombroso, sacamos ese casete de audio a través de la Oficina de Intereses de los Estados Unidos y se transmitió hacia Cuba estando todos nosotros allí, y eso es supremamente inolvidable. Es la primera vez en la historia de Cuba, después de la revolución de Fidel Castro, que un grupo de disidentes en el interior de Cuba graba una conversación donde se analiza la situación del país y luego eso sale al exterior y una emisora lo retransmite hacia Cuba. Y obviamente después que ese programa salió al aire, la pregunta usual, por ejemplo, que me hizo a mí el bodeguero de la época fue, ¿y tú todavía estás en la calle? Otro de los recuerdos inolvidables para mí cuando visitábamos la sección de intereses fue un día ver un programa en la televisión patrocinado por el Departamento de Seguridad del Estado, donde se veía cómo cada uno de los integrantes del comité en un momento u otro entrábamos y salíamos de la sección de intereses, y a mí se me ocurrió empezar a llamar a la sección de intereses la Warner Brothers por la cantidad de cámaras y micrófonos, ¿no?, que están enfilando hacia esa dirección. Les habló Rafael Saumel Muñoz.
Bueno, yo siempre he dicho, y esto es una cita que tomo del doctor Bofill, que Radio Martí significó una línea divisoria para Cuba y, por supuesto, para el incipiente movimiento opositor que había en el país en el momento de su salida al aire. Yo, por ejemplo, recuerdo que a través de Radio Martí supe que Lizardo Sánchez había salido de la prisión. Era el miembro del Comité Cubano Pro Derechos Humanos a quien había conocido mientras estábamos los dos en prisión, en la prisión de La Cabaña. Y tras escuchar la noticia a través de Radio Martí, pues me puse en contacto con él y así me incorporé al comité. Empecé a trabajar con él. Después supe a través de Radio Martí también de la estancia del doctor Bofill en la Embajada de Francia. Y puedo decir que por lo menos tres personas, Rafael Saumel, Reinaldo Bragado y yo, nos pudimos poner de acuerdo sobre qué íbamos a hacer, de qué manera íbamos a apoyar al comité, gracias a la presencia en el aire de Radio Martí. Luego, Radio Martí fue el vehículo para que se radiara aquella primera mesa redonda realizada. Recuerdo que cuando hice las preguntas y fui el moderador, recuerdo que dijimos que estábamos a unos kilómetros del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y era cierto, serían unos 4 o 5 kilómetros. Estábamos en casa de Tania Díaz Castro. Y Radio Martí llevó al pueblo cubano aquella mesa redonda, y yo recuerdo que la primera vez que salió, porque salió como 3 veces en 3 días, mientras estaba ya sesionando la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra, habíamos pedido que si la iban a radiar, que la radiaran entonces. Las personas me miraban, en mi casa, mis vecinos me miraban, me decían, no, pero no puede ser, es imposible. Nosotros pensábamos que tú a esta hora o estarías preso o estarías en Estados Unidos, pero que estés aquí. Y eso se logró gracias a Radio Martí. Y a través también de Radio Martí, ese pequeño comité pro derechos humanos se convirtió en un movimiento de derechos humanos que dura hasta nuestros días. Les habló Rolando Cartaya.
Yo recuerdo que hacia 1983, 1984 más o menos, me puedo equivocar tal vez un poco, yo estaba asilado en la Embajada de Venezuela en La Habana. Y recuerdo que yo conocí de la existencia por primera vez, para mí fue una cosa extraordinaria, una experiencia tremenda, la existencia de que en Cuba existía un Comité Cubano Pro Derechos Humanos y que el presidente era Ricardo Bofill. Mucho tiempo después, digamos, que yo salí de la embajada, todo aquello que sucedió, que me prometieron que me iban a dejar partir hacia Venezuela con visa y pasaje, y nada de eso sucedió, me negaron la salida. Mucho tiempo después, vamos a decir algo así como en el año 1986 o principios de 1987, yo logré establecer contacto con Ricardo Bofill y con aquellos miembros del Comité Cubano Pro Derechos Humanos, que eran unos pocos. Estaba, recuerdo, Adolfo Rivero Caro, Rolando Cartaya, Rafael Saumel, Reinaldo Bragado, Eddy López. Era un grupo muy importante, pero era todavía en aquella época éramos pocos, ¿no? Y yo logré entrar a ese Comité de Derechos Humanos. Yo pienso que, digamos, la función de Radio Martí con relación a la divulgación de las actividades de este comité, que como se sabe, bueno, logró que en Cuba en el año 87 fuera condenada en las Naciones Unidas por país violador a los derechos humanos, y después así lo fue sucesivamente en los años siguientes. Yo pienso que Radio Martí jugó un papel muy importante, no solo para que se diera a conocer, o sea, que daba a conocer la actividad de este grupo nuestro de derechos humanos, sino que también se daba a conocer fuera de Cuba, de alguna manera, que estos grupos existían. Y lo más importante, dentro de Cuba también a través de Radio Martí, las personas que escuchaban la emisora, se sintieron de alguna manera incentivadas para después crear otros grupos opositores al gobierno cubano. Les habló Roberto Bermúdez, periodista de Radio Martí.
Sí, es Oscar Peña. Gracias por esta invitación a participar en el aniversario de Radio Martí. Lo que tengo que decir sobre Radio Martí es lo siguiente. Yo llegué de Cuba en 1991 y cuando arribé a estas tierras tuve el honor de ser invitado al Departamento de Estado y a visitar las oficinas de Radio Martí que estaban en esos momentos en Washington. Y en esa primera y muy emocionante visita que hice a Radio Martí, la dirección de la emisora reunió al personal en un teatro salón que tenía allí para escuchar a este humilde activista. Y yo hoy, en este aniversario, puedo expresar de Radio Martí lo mismo que exclamé en aquella oportunidad. Y dije lo siguiente: Radio Martí ha sido el mejor aliado que hemos tenido desde que nació el movimiento cívico contestatario, la llamada disidencia. Y ha sido la única fuente de información imparcial y seria que ha tenido el pueblo cubano. Les decía yo a los hombres y mujeres de Radio Martí en aquella oportunidad, cuando llegué de Cuba y fui a Washington, y se lo repito hoy, yo realmente muchas veces pienso que si no hubiera existido Radio Martí, a nosotros nos habrían matado cuando nos hacían aquellos salvajes y fascistas actos de repudio que nos hicieron por todas las calles del Vedado, en la calle H, en la calle Línea, en 23, en el reparto Aldabó, en las casas nuestras, etcétera. Radio Martí, la verdad es que ha sido decisivo para frenar un poco, pero ha frenado la impunidad del régimen con todos esos abusos que se hacían antes de existir Radio Martí.
Están escuchando un programa especial de aniversario de las transmisiones de Radio Martí.
Hola a mis hermanos en Cuba. Creo que para mí la experiencia más importante que he tenido después que comencé en la oposición dentro de la isla fue que por primera vez en la vida, cuando uno ya se abre, se siente libre. Y eso era lo que yo me sentí cuando pude hacer la primera transmisión hacia Radio Martí. Me sentí libre al ver que en el año 93 pude darle mis informaciones a Álvaro de Insua, en el cual una, dos y tres veces me decía: comienza de nuevo. Para mí fue algo maravilloso, me enseñó muchísimo, le agradezco de todo corazón a él, a Radio Martí en especial, porque sé que sin el apoyo de aquí de Radio Martí, nosotros no hubiéramos logrado tantas cosas dentro de la isla. Les habló Magdelibia Hidalgo González, fui fundadora del Movimiento de Campesinos Independientes dentro de la isla.
Fue tremenda alegría para mí el día que oí la publicación de un escrito mío, una noticia mía, una información mía, pues por Radio Martí. Cuando mencionaron mi nombre, pues me sentía como que estaba en otro mundo. O sea, nunca había oído que ninguna emisora pues había dado mi nombre mío, ni qué hacía, ni qué estaba haciendo. Una anécdota muy interesante de Radio Martí es que en un día a las 6 de la mañana, cuando yo estaba en la prisión de Boniato, pues parece que alguien se puso durante la noche a oír a Radio Martí y dejó la radio base de la prisión en sintonía. Y tal vez con bajo volumen, cuando alguien a las 6 de la mañana subió el volumen de la radio base, o sea, para que se oiga toda la información en el penal, pues apareció el promo de Radio Martí. Aquí, Radio Martí. No se me erizaron los pelos oír dentro de la prisión, un medio tan represivo, oír el promo. Yo salí el 24 de febrero de 1996, salí de la prisión el mismo día del lío de concilio cubano, el mismo la actividad de concilio cubano y el derribo de las avionetas manos de rescate, que precisamente fue una de las primeras noticias que oí yo por Radio Martí. Salí de la prisión porque acababa de llegar a mi casa más o menos a las 11:30 de la mañana, y enseguida pues lo primero que hice fue poner mi radio para Radio Martí, y así pues seguimos trabajando en contacto ya con Radio Martí. Una de las primeras personas que hizo contacto conmigo fue Angélica Mora, una persona que vaya muy importante para mí, y también pues ahí comenzaron los programas con Radio Martí, se creó la Agencia de Prensa Libre Oriental, se fueron creando las instituciones cívicas en Oriente, en la Santiago de Cuba, hasta otro momento, Diomel Rodríguez, expreso político y fundador del Movimiento Cooperativo en Cuba, siempre celebrando con Radio Martí.
Para mí, Radio Martí representan muchas cosas. Tengo miles de anécdotas en mi vida personal, cuántas veces no me ayudó, cuántas veces tuve temor por algún preso que sabía que les habían dado una golpiza, que no tenía la menor ayuda, y entendía que al yo llamar a Radio Martí, que esa denuncia saliera, pues iba a resolver que ellos supieran que ese preso no estaba solo. Pero también tengo cosas inusitadas, como recuerdo que en el año 96, cuando estábamos haciendo la reunión antes de Concilio Cubano, que muchas veces en casa distintos opositores y disidentes nos reunimos. Una vez estaba yo en una mesa redonda y se acercó a la ventana de mi casa, cerca del teléfono, la persona que ellos habían destinado a hostigarme. Y lo vi tan preocupado y tan metido en la denuncia que estábamos pasando que le dije, venga, venga, ven y si usted quiere participe. Nosotros no excluimos a nadie. Pero en el plano personal también para mí Radio Martí tiene recuerdos imborrables. Recuerdo que en un momento a mí me tuvieron detenida. Ese día fue muy triste, fue también, recuerdo, cuando Concilio y mis dos hijos se quedaron solos en la casa. Yo tenía una libreta de teléfono, la niña sabía dónde yo la tenía escondida y ella, sin yo haberla mandado, llamó, comunicó, dijo quién era y su denuncia salió. A mí me tenían en un calabozo, yo pensé que me iba a pasar allí un par de días y de momento sentí un corre-corre. Me llevaron ante un alto oficial, asustado, porque una niña estaba pasando la denuncia de la detención de su madre, que además me habían sacado como si yo fuera una asesina. Recuerdo que aquel día me sacaron hasta con esposa, y mis dos hijos se habían quedado mirando todo aquello. Y mi hija lo dijo tal y como una niña, que en aquellos momentos tendría 11 años o 10 años, podía explicar su desesperación, su temor de la visión de ver sacar a su madre presa. Ellos todos se asustaban, corrían, me decían que no podía ser, que si yo lo había mandado. Le dije, no, simplemente está sola y la única protección que ellos saben que los disidentes y los opositores tenemos es Radio Martí. Mi nombre es Vicky Ruiz Labrí.
Desde la ciudad de Lucerna, en Suiza, para ustedes, Tania Quintero. Mi relación con Radio Martí ya comenzó en junio del 94, no se me olvida que era un domingo, había unas elecciones o algo del Poder Popular o algo así, y Álvaro de Inso estaba buscando opiniones y yo no sé quién le dio mi teléfono. En esa fecha yo todavía no era periodista independiente, ¿no? Ni siquiera se había creado Cuba Press, y hablé ahí de lo que da la casualidad que yo iba desde mi casa ahí en por la Plaza Roja hasta el Hospital Hija de Galicia a pie. Pues toda esa zona eran 23 cuadras exactas y había podido ver cómo se desenvolvían las elecciones, entre comillas, ese día. Entonces ahí hablé. Aquello tuvo tremenda repercusión porque todos los efectos yo era todavía periodista oficial, yo no era opositora ni nada, ¿no? Que la próxima entrevista fue cuando se nombró el grupo fundador de Cuba Press y ahí estaba mi nombre, ¿no? Muy importante fue y sigue siendo Radio Martí, ¿no? Porque es la posibilidad que tiene el pueblo cubano de saber cosas. La gente sigue oyendo Radio Martín. Alguien lo va a oír, se lo va a decir a mi hijo, se lo va a decir a mi familia, se lo va a decir a mis vecinos. Y dice, oye, ¿tú sabes qué oía Tania? Allá desde Suiza, todo el mundo allá enseguida. O sea que todavía se sigue oyendo y todavía la gente está al tanto de todo lo que se dice en Radio Martín.
Cuando comenzó Radio Martín, terminábamos la enseñanza universitaria. Y tratamos a través de la emisora de acercarnos a un mundo que nos era negado, a una realidad que no podíamos acceder por los medios informativos que nos brindaba el gobierno cubano. Hubo muchas personas de nuestra generación que fueron cuestionados por la seguridad del Estado por escuchar Radio Martí. Al ser profesora universitaria, yo escuchaba Radio Martí, y cuando comenzaron ya nuestros encuentros con la seguridad del Estado, uno de ellos me increpaba que por qué, siendo una profesora de las nuevas generaciones, yo escuchaba Radio Martí. Y yo le dije que yo tenía que escuchar cuál era la otra versión de la verdad que me estaban ofreciendo. Muchas personas se han acercado a Radio Martí por diferentes programas que han existido. Las mujeres se acercaban por las telenovelas o se acercaban para escuchar el horóscopo, algo que en Cuba no se brinda y era algo que el Radio Martí lo daba todos los días. Cuando en el 1998 comenzamos el proyecto de las bibliotecas independientes, Radio Martí para nosotros fue un gran instrumento. Por ahí pudimos divulgar la creación del proyecto de bibliotecas independientes, divulgamos la creación de cada una, y esto es algo que ha continuado siempre, se ha divulgado la creación de cada una de las bibliotecas independientes que hay a lo largo y ancho de toda Cuba. Y recuerdo con mucho cariño un programa que hicimos en el que estábamos haciendo un taller de los que hacíamos en las bibliotecas, y estábamos haciendo un taller sobre Mahatma Gandhi. Y ese taller y esa discusión, ese debate de todas las personas que asistieron ese día a la Biblioteca Independiente Félix Varela fue transmitido en vivo por Radio Martí. Eso fue un programa que nos marcó mucho y nos dio la idea de que un medio tan importante como la radio puede servir para transmitir la mentira y también para transmitir las verdades. Creo que Radio Martí ha servido, y por ello es un enemigo tan fuerte que tiene el gobierno cubano. Les habló Berta Mexidor Vázquez, fundadora de las Bibliotecas Independientes de Cuba.
Soy Ana Luisa López Baeza. Radio Martí ha jugado un papel difícilmente superable en lo relacionado con la toma de conciencia de los cubanos de la isla respecto a los derechos que le asisten a todas las personas, independientemente de posiciones políticas, credo religioso, raza, etcétera. Los beneficiarios de ese papel jugado por Radio Martí hemos sido, y creo que continuamos siendo, miles, si no millones de cubanos. Pero lógicamente los más agradecidos son y han sido los perseguidos y presos políticos cubanos y sus familiares, los activistas de derechos humanos y obviamente los periodistas independientes. Yo tuve el privilegio de integrar ese último grupo y agradecerle sobre todo que ninguno de los amigos y de los colegas a los que conocí, con los que me vinculé en la isla y que han estado o están todavía tras las rejas, han sido abandonados en ningún momento por ella y que lejos de eso continúan siendo objeto permanente de la labor informativa de Radio Martí.
El periodismo es realmente el señor de la democracia, su hermano carnal y desde luego también su custodio. En esto, la emisora Radio Martí ha sido una fuerza, un chorro de luz sobre la sociedad cubana, en la búsqueda de adelantar y de hacer visible esa democracia en Cuba, que lleva más de casi medio siglo envuelto en la sombra de la propaganda simplemente, no de un verdadero periodismo, como ha hecho Radio Martí. Me quiero centrar como periodista en los noticieros, en la fuerza que ha tenido la emisora en ciertos momentos, incluso como una salvación, porque en todas partes pasan cosas duras, pero donde no se pueden decir son más duras. Y en Cuba, en todos estos años, nosotros, los que iniciamos allí ese movimiento de periodismo alternativo, tuvimos siempre en esa emisora una casa. Recuerdo los primeros días de Cuba Press, el primer año que prácticamente se amanecía con la voz de Ana Luisa López Baeza desde Cuba, con en todos los noticieros diciendo lo que estaba pasando en Cuba. Era un refugio para nosotros como periodistas, donde tenemos, porque en nuestro propio país, las emisoras que paga el pueblo están solamente al servicio del gobierno. Han servido para que el pueblo cubano y grandes sectores de la población que lo escuchan, lo escucharon desde el primer momento y lo siguen escuchando y la siguen, tengan una idea de lo que realmente pasa en el mundo y lo que es mejor, de lo que realmente pasa en su propio país. Reiterar la idea original, que sin periodismo independiente, sin periodismo sin mandato, no puede haber democracia. Soy Raúl Rivero, le estoy hablando desde Madrid.
Hoy, Radio Martí continúa su misión noticiosa informativa para Cuba, transmitiendo por 13 frecuencias de onda corta y una potente señal de onda media, la 1180 AM, las 24 horas del día, todos los días del año. Han escuchado un programa especial de aniversario de las transmisiones de Radio Martí. Producción Ofelia Oviedo. Ingeniero de sonido, Pete Peterson. Les habló Moisés López, invitándoles a que sigan en sintonía con Radio Martí.